un lugar desierto entre tu resentimiento, donde tiendo tus bragas al sol. Un aeropuerto con nuestros desencuentros y arrepentimientos sin cinturón. Hay un concierto cantando mis defectos como un grupo tributo de rock. Y varios muertos quieren ser descubiertos.
Bueno, están escuchando a Raiden, pero ahora les pido que olviden el mundo musical de Raiden para adentrarnos en la persona que está detrás, que ahora viene como escritor, que es David Martínez Álvarez. Así que, querido David, o Raiden, para quien nos escuche, gracias por estar con nosotros con esta primera novela. Está publicado en la editorial Suma y, desde luego, esto sí que ya es un salto hacia lo desconocido, ¿no?
Salto de fe. Salto de fe. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, qué bien que estés aquí. Sí. Y a mí me parece raro que no estemos hablando de música, de verdad, porque todo en tu vida es muy musical.
Sí.
Y también el libro tiene inicios de canciones, sí. Tiene mucha inspiración musical, también hay que decirlo. Pero bueno, es una novela.
Sí, y es curioso porque cuando empecé a hacer la novela e hice los dos primeros capítulos, rápidamente quise hacer una canción, que es la que suena de fondo como banda sonora, futurible cuando terminase la novela. Pero creo que la canción quedó tan redonda, a mi parecer, que quise adelantarla en el disco anterior, en el que saqué en 2021. Y fue primero la novela, pero plantar una semilla, de ahí la canción, y luego la canción puso un listón que la novela tenía que superarlo. Entonces, hasta este año no me he atrevido a finalizar, porque para eso es mi primera novela.
Pues este hombre al que estamos acostumbrados a oír, también hay que decir que ha escrito El acercamiento de la mujer cactus y El hombre globo, no lobo, El hombre globo. Edita Suma de Letras y, bueno, también vamos a contar que en abril sacas disco, pero bueno, esto no toca ahora, no, ya tocará La Victoria Imposible, uh-huh, que y el concierto del Wizzin para final de año. O sea que viene muy completito este 2023,
sí,
David.
Por suerte, cada año para mí suele ser así, así de loco, pero bueno, creo que es una bonita forma de celebrar los años, ¿no? Con proyectos, con obras y defenderlos.
Bueno, la dedicatoria a las parejas que no abren los ojos cuando besan.
Odio eso. Lo paso fatal. Yo cuando voy por la calle y veo a lo mejor un ojo que te observa mientras que está besando a su pareja, no porque le llames la atención, sino porque eres la persona que pasa por ahí, me parece algo muy, muy creepy. Yo lo paso fatal con eso y desde aquí, si tú lo haces y me escuchas, no hagas eso. Por favor, cierra los ojos cuando beses.
Vale. Bueno, pues vamos tomando nota. Bueno, tú dices que los hombres seguimos siendo unos niñatos irresponsables a nivel emocional. Esto lo has dicho hace poco en una entrevista, porque aquí evidentemente hay un personaje femenino importante. Uh-huh. Arrancas con Sahara. Sí. Y luego poco a poco nos vas metiendo en otros personajes, pero también hay un hombre muy, muy potente, el hombre globo. Sí. Bueno, sinceramente, ¿qué es lo que...? O sea, creo que siempre uno tiene una obsesión y dicen que el escritor al final acaba con sus obsesiones. Uh-huh. y acaba narrando las obsesiones. ¿Cuál era la tuya en este libro?
Creo que mis obsesiones, creo que las piedras de mi mochila son cada uno de los personajes. Y eso es lo que le cuento a mi círculo más cercano de amistades, que creo que lo bonito de los personajes es cuando tú eres como una estrellita de mar que te vas arrancando puntas y de ahí crecen otras estrellas y esas estrellas se forman en forma, valga la redundancia, de sus propios personajes con sus propios conflictos y que, bueno, a lo mejor tienen conflictos y a meses con los que tú has vivido, pero ya no se parecen en nada. Y para mí, Sahara, es cuando me pongo la capa de padre, con todas las preocupaciones de... Por lo que mi trabajo, lo bueno que tiene es una cosa, lo malo es que muchas veces estoy más ausente de lo que me gustaría. Y mi miedo es que mi hijo crezca pensando que yo soy un padre ausente, aunque cada mes, paso la mitad del mes con él, pero es uno de mis miedos. Entonces quería reflejarlo en Sáhara. Con Ciro igual, intentar educar a mi hijo de otra manera, de la que me educaron a mí, con otro tipo de amor. Eliminar esa verticalidad en la educación, marcar límites, pero con quitar tanta diagonalidad. E incluso con Concha, con la abuela, es cuando yo me meto en jardines y soy incendiario y soy políticamente incorrecto. O Coral, que es una persona que abraza la vocación y lucha por hacerse notar. O Nico, que es la integridad, ¿no? Y lo que busco como ser humano y como hombre.
Bueno, pues ahí están. Pues eso, sí. todo el universo, ¿no? Sí, sí, que te preocupa. Me ha llamado la atención que arrancas con una floristería. Uh-huh. Y creo que cuando uno escribe una novela se tiene que documentar. Y me ha hecho gracia que la gente corriente, los que aman de manera corriente, solo regalan el 14 de febrero, sí, y en determinadas fechas. Pero los amantes, aquí es de lo que viven las floristerías, sí, 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 de los amantes. Ese político que que me choca, porque es que estos son realidades, que tiene amante A, amante B, y que a las dos les regala y las dos, sí, suspiran por esas notitas, ¿no? que sí, le dejan. Sí, sí. Es lo que tiene, ¿no? Que da la sensación que el amor apasionado tiene poco de verdad.
Sí, creo que no debería ser así. Por ejemplo, yo cada mes le envío flores a mi amante, que es la persona con la que vivo, que es mi pareja. Y ahí me ha hecho flaco favor Miley Cyrus, porque ha sacado la canción de Flowers, como no hace falta regalar flores. Y digo, bueno, pues ahora haré otras cosas.
A mí me encantan las flores. O sea, se ve que ese universo a ti, desde niño lo debes de tener cerca, ¿no?
Sí, desde que era pequeño y me llevaban los domingos a dormir con mi abuela Lola. Era una persona que tenía una terraza gigante y que cuidaba todas las plantas y que luego, cuando he crecido, siempre he pensado, digo, ¿cómo conseguía que todas las flores la aguantasen, sobreviviesen y estuviesen tan, tan bonitas, ¿no? Y es curioso que ahora, cuando termina la novela, las flores me duran más. Así que
las hablas.
Algo aprendido. Sí, sí, sí.
Bueno, es una novela escrita, a veces parece que es un poema. Uh-huh. Incluso a veces haces dibujos con las palabras, sí, tal y como que me parece muy difícil para que te lo hayan sabido plasmar en la edición. O sea, que has cuidado hasta el detalle ese, ¿no?
Sí, desde aquí agradecer a Suma porque es... Creo y entiendo que es muy difícil que apuesten por tu criterio cuando es una primera novela. Y yo tenía claro que quería que cada capítulo fuese una cosa diferente, pero que nunca se perdiese el hilo, que no se viese mi mano, porque creo que hay grandes historias que se pierden porque todo el rato el escritor o la escritora se empeña en que sea su mano, en gustarse. Y quería que no se viese mi mano, que se viese cómo los personajes se desarrollan, pero que cada capítulo tuviese sus propias reglas, su forma de transitar, y me encanta, y me encanta, y me encanta que luego hay un capítulo donde Ciro empieza, como que la vida le estén mandando señales y se las envía en código Morse, y en el
sí,
código
punto,
Morse...
Punto, punto, raya, sí.
Si la gente quiere traducir lo que es, pues se queda con una idea, pero luego...
Que es un SOS, ¿no?
Sí, sí, pero luego, claro, es él pidiendo auxilio, pero luego abajo, a pie de página, con eso hago un poema, un poema japonés, y me encanta que cada capítulo sea irrepetible, pero que tampoco se desdibuje los personajes, ni que se note mi mano. Entonces, para mí es una de las cosas que quería hacer y que las siguientes novelas voy a hacer, porque me parece que hay un lugar donde... Es un lugar donde puede pasar cualquier cosa.
Dime si realmente... la base de todo está en la educación que hemos recibido, no lo sé, pero da la sensación que cada personaje tuyo ha recibido una educación distinta,
sí,
y se ha enfrentado de forma distinta, ¿no?, a cómo educar a sus hijos. Uh-huh. Bueno, este es el eterno dilema, ¿no?
Sí. Creo que yo vengo de una generación de padres que no saben pedir perdón ni por favor. Que cuando sienten que han obrado mal, se acercan como si nada, y aquí no ha pasado nada. Corramos un estúpido velo. Sí. Y bueno, nosotros como generación cometeremos otros errores que luego nuestros hijos e hijas nos sacarán los colores y nos harán caer en la cuenta. sí que es cierto que creo que es una educación más donde se tiene en cuenta más lo que tienen que decir ellos y me encanta ver que mi hijo con casi 7 años es un polvorilla que si me tiene que poner en mi sitio, me pone en mi sitio y cuando no, sabe cuál es su sitio y los límites. Y eso me encanta.
Estamos hablando con Raiden. Es una persona que no nos deja nunca indiferentes. El año pasado, creo que fue, ¿no? Cuando estuviste a punto de representarnos en el Festival de Eurovisión, quedaste muy bien, sinceramente. Sí. Y muchos, estoy segura que te descubrieron ahí y seguramente tuviste más seguidores, porque tienes muchísimos, pero tú eres un inquieto, da la sensación que buscas. Te saliste en aquel momento de lo que era la norma, de qué canción uno piensa que tiene que llegar a Eurovisión. Te saliste de la norma y la gente lo compró. Dijo, me gusta esta propuesta. En este libro sigues ahí, saliéndote de la norma. Este ya empieza a ser un clásico tuyo, hacer algo que suene diferente, ¿no?
Sí, pero tampoco porque lo busques, sino porque, no sé, yo soy muy raro. Soy muy raro, pero abrazo esa rareza como algo heroico. Y me encanta tener esa normalidad heroica que busca siempre el camino alternativo porque, no sé, a mí me gusta hacer una analogía que creo que se entiende, creo que con eso se entiende mucho. Yo no me puedo poner ropa mía en un videoclip porque ya no me quiero poner esa ropa nunca. Porque pienso que si voy a la calle y alguien me reconoce y me ve con esa ropa, sienten que si me pongo eso es para que la gente me asocie, ¿no? con lo que hago. Entonces, siempre que hago algo, ya sé lo que no tengo que hacer. Es raro, pero es un viaje muy estimulante y me encanta, y me encanta, y me encanta. En las canciones salirme con la tangente, en esto que dices del Benidorm, ayer estuve en la alfombra naranja
¿estuviste?
A un vuelo, a Benidorm Fest, sí, a un día de la primera semifinal y me encanta, me encanta
¿Qué recibiste de la gente?
Mucho agradecimiento.
Porque la gente es muy cariñosa,
sí,
¿verdad?
Mucho agradecimiento, yo creo. Porque yo no reniego, porque yo lo defiendo siempre, porque yo siempre voy a defender que va a servir para que sea un buen escaparate de la música que se hace en España y porque quiero mucho a toda la gente que lo conforma, incluso el hotel Don Pancho, que es como el hotel, es como la Meca. Yo ayer no podía estar alojado en ese hotel, pero me colé en el hotel, estuve con el dueño del hotel, estuve con el chef, que su hijo es fan y me invitaron a cenar y todo y me encanta todo lo que forma parte. Yo no sé si volveré a presentarme, pero me gustaría formar parte de la estructura de Benidorm Fest porque es algo que me creo.
Bueno, pues está bien. No deja de ser una plataforma para talentos, ¿no? Fíjate, David, que en el acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo hay un personaje que no hemos todavía contado, que es Madrid.
Sí.
Madrid es otro personaje.
Total, total. Sí, de hecho, para mí es el actor, bueno, depende con los ojos que se mire, actor o actriz principal. Y es como en una sitcom, creo que Ciro y Sahara son los figurantes que están detrás de una mesa tomando algo. Creo que realmente el protagonista es Madrid. Y es el Madrid pre-pandemia, el Madrid pre-elecciones, con el cambio de paradigma y todo lo que ocurre antes desde mayo hasta la noche de San Juan. Y me encanta transitar por esas calles en 2019, ¿no? ¿Cómo era por aquel entonces?
Fíjate que incluso algo que no sé si has pensado, pero de muchas novelas luego se hacen rutas los lectores. De aquí se puede hacer una ruta.
Sí, y es algo que quise hacer. De hecho, cuando presento en el segundo capítulo que presento a Ciro, que él está como rider, si alguien intenta con el mapa, ¿no? Por internet intenta hacer la ruta, ve que todo el trayecto que toma es en sentido contrario y que define muy bien su actitud frente a la vida. Claro, y creo que también ahí se nota lo meticuloso que soy, ¿no? para algunas cosas. Pero sí, me gustaría que la gente trazase mapas alternativos, todo lo que sirva para transitar Madrid y para conocerse, bienvenido sea. Si es un libro y si es el mío, mucho mejor.
David, ¿eres chico de barrio?
No, yo soy más chico de campo que de barrio. Lo que pasa es que últimamente sí que le estoy cogiendo el gustillo a perderme en las ciudades donde habito. No, intento ver, por lo menos una vez al año, intento verlo como si fuese un turista.
O sea que te veríamos más en la Sierra de Madrid que quizá en el centro de Madrid.
Sí.
¿Huyes un poco de la gente, gustándote la gente? Quiero decir, cuando tú te pones tu camisa negra, tu camiseta, sí, quieres ser tú y no eres el cantante, ni el escritor, ni el personaje.
Siempre huyo de eso. Para mí es un accidente. Y bendito accidente. Tal como viene, está tardando mucho en irse. Algún día a lo mejor se va o se sigue quedando. Pero no es algo que me defina. Entonces no a mí las personas que van con ínfulas, no porque tengan un trabajo en el sector de espectáculo, a mí me parece que es el peor circo, la peor exhibición de fagocitación, ¿no?, que puede tener alguien. Y yo no estoy por estos derroteros, a mí me encanta la normalidad. Y yo por eso, con todo, lo veo con éxito y con todo flipo, ¿no?, porque me parece que es como un triunfo de la normalidad.
No aguantas los egos, y anda que en tu profesión, no, en alguna de las que tú tienes...
Sí, incluso yo, en mi forma de protegerme como armadura, también es una forma de ego, ¿no? Pasiva, pero hay que entenderlo, hay que intentar trabajarse uno mismo y conocerse y bueno, llevarlo con deportividad.
Y las flores hasta en los brazos, caray,
sí.
Tatuadas,
sí.
Tienen gran importancia en tu vida. David, cuando uno acaba... ¿Te costó poner el punto final? Porque creo que es lo más difícil. Yo me he ido al final de tu novela y tú me dices, yo hago lo mismo.
Sí, encima, yo como hago eso, quería que en la última página la gente entendiese mucho y a la vez nada. Y me costó mucho, pero lo terminé. Lo terminé antes de tocar en un festival, de tocar en el Festival Mediterránea, en la Comunidad Valenciana. Me acuerdo que estaba en la habitación del hotel y terminé ahí llorando y lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido y la verdad que es la primera vez que siento vocación por algo. Porque yo la música empecé de forma accidental por mi grupo de amigos, porque querían hacer un grupo y yo por no quedarme atrás. La poesía, así que como yo soy lo que ahora está de moda decir ambivertido, que cuando subo un escenario soy muy extrovertido pero soy muy tímido, pues a la hora de exponer cómo me sentía siempre hacía en forma de poesía, porque eso sí que lo tenía mamado de casa. Sacar poemas era natural, pero a primera vez que he sentido vocación así con la novela. Y es raro, porque me ha llegado con 37 años y creo que ahí también eso se celebra, ¿no? Las primeras veces, que cuanto más tarde llegan, si son buenas, si son primeras veces buenas, se celebran más y se saborean mejor.
¿Te ha emocionado saber que ya te han comunicado que ya vas por la segunda edición?
Sí, y no esperaba eso, porque era una primera tirada de 10.000 libros, y ya cuando al tercer día me llaman de la editorial, me llama mi editor, Gonzalo, y me comenta, oye, que ya fabricamos la segunda. Claro, igual, yo soy muy llorón. Claro, y yo digo, ¿en serio? Me quedé un poco ahí traspuesto y me puse a llorar y era como, no me creo esto. No me creo esto porque, también por lo que está ocurriendo en las firmas, porque veo a mucha gente con el libro, pero cuando me traen un disco, ya lo has escuchado. No, ya has escuchado algunas canciones y sabes por dónde va. Entonces, pues bueno, no me siento como si vendiese humo, pero con las novelas, cuando ves colas y colas y demás, es que todavía no has leído la novela. Lo bueno es que, por ejemplo, pasado mañana me voy a Sevilla a firmar y ya pues, hay mucha gente que ya se ha dado el tripazo, ¿no?, el atracón de leerse toda la novela y ya se sabe, ¿no? Pero en los primeros días era como, ¿la has leído? No sé, entonces ¿por qué estás aquí esperando horas, ¿no?, para que te firme?
Por ti, y esto también tienes que admitirlo, ¿no?, que la gente... ¿Ha comprado tu discurso?
Sí.
Creo que eres una persona que te gusta nadar. Mira, hace poco hablábamos de salmones contracorriente.
Sí, total.
Y eso es muy atractivo. O sea, hay mucha gente que dice qué bien que hay alguien que se sale de la norma, ¿no? Pues David Martínez Álvarez, nuestro Raiden también.
Sí.
Gracias, que te vaya muy bien.
Gracias,
que
igualmente
disfrutes de esta nueva faceta. Y ha sido un gusto que hayas venido aquí en persona a presentarla.
Sabes que siempre me encanta estar aquí, ya que se puede.
Ya que se puede, persona, que nos podemos tocar.
Sí, cerquita.
Pues Raiden, seguro que estás, o David, estás ya pensando qué vas a hacer, porque ya que has encontrado la vocación...
Sí, no, ya estoy escribiendo la segunda.
Esto no se suelta.
Vale, sí.
Bueno, pues gracias, disfrútalo muchísimo.
Muchas gracias.
Buen lunes, buena semana.
Igualmente.
Buena escritura. Gracias y hasta siempre, queridos amigos, que sean ustedes felices. Les proponemos hoy música y también lectura. Vamos, dos por uno. Nada más, disfruten de la tarde y hasta mañana, amigos. A las 4 les esperamos. Adiós.